La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Repunte de sarampión evidencia fracaso del sistema de salud. Jalisco acumula 61 contagios. Continúan las marejadas y alto oleaje en Puerto Vallarta tras el paso del huracán Priscila. Aseguran vehículo con blindaje artesanal en Teocaltiche. Llegan a México con nacionales detenidos en Israel durante una misión de ayuda humanitaria. Pese a los adeudos, farmacéuticas deben cumplir con la entrega de medicamentos, sentencia Sheinbaum. Aprueban reforma a la ley aduanera para combatir la evasión fiscal. Detienen en Estados Unidos al exdirector de Protección Civil de Hermosillo, Sonora, relacionado con el incendio de la guardería ABC. Pierde fuerza Priscila, provoca intensas lluvias en Nayarit, Sinaloa y Baja California Sur. Vámonos a los detalles de la información meteorológica. El huracán Priscila avanza en paralelo a las costas de Baja California Sur. Ha perdido fuerza, pero prevalece como huracán categoría 1, por lo que continúa provocando oleaje en el noroeste y parte del occidente del país. También hay pronóstico de lluvias en el oriente y sur del territorio nacional, así como en la península de Yucatán. Jalisco con lluvia en varias regiones, Guadalajara con una mínima de 19, una máxima de 30, cielo parcialmente nublado sin descartar la probabilidad de lluvia en las próximas horas. Hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 35 minutos y por lo pronto la temperatura actual en el área metropolitana es de 26 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias, y muchas gracias también a usted que nos acompaña a través de una conexión a internet en notisistema.com, la página de la información. Estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada, la mitad de semana. Es miércoles 8 de octubre del 2025 y como siempre, la invitamos a participar con nosotros a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Si lo prefiere, si le resulta más práctico, nos puede hacer llegar un mensaje de texto a través de WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Lulú Torres está al pendiente de su comunicación. Carlos Flores en los controles de audio. En este micrófono le saluda Ricardo Cabarén, invitándole a que nos acompañe en este espacio. Ojalá que vayan avanzando bien los pendientes del día. Y si esta, pues esta tarde nos está acompañando en su vehículo, si va en algún trayecto, pues conduzca con mucha precaución. Hay que ser cordiales, bajarle al estrés, porque lo más importante, sin duda, pues es llegar bien a nuestro destino. Vámonos a la pausa comercial. Enseguida estamos de vuelta con usted con los detalles de lo que ya le hemos adelantado. Bueno, prácticamente desde el día de ayer, y seguramente usted lo vio en medios de comunicación, lo vio en redes sociales, en Puerto Vallarta, se generaron algunas imágenes que llamaron verdaderamente la atención por el gran tamaño de las olas que provocó el huracán Priscila y cómo éstas generaban inundaciones en este municipio, particularmente en la franja literalmente costera, algunos daños. Bueno, este miércoles aún permanece la alerta en Puerto Vallarta por este fenómeno meteorológico, pero poco a poco comienzan a mostrarse ya las afectaciones de las olas. Personal de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta dio a conocer que las acciones de prevención continúan para mantener la seguridad de paseantes, de turistas y naturalmente de las personas que viven en Puerto Vallarta. Este operativo abarca una zona que va desde Boca de Tomatlán hasta Boca de Tomates. Se asegura además que continúan en el recuento de los daños, están inspeccionando las zonas más afectadas por el fuerte oleaje, y con relación a las autoridades de rescate acuático también permanecen con una vigilancia constante. Recordaron que la bandera roja está marcada para todas las playas, por lo que le piden a los turistas no ingresar al mar, así como permanecer lejos de las zonas en donde están rompiendo las olas, porque hay muchas personas que se la juegan, que con una gran imprudencia, de forma temeraria, se acercan lo más posible a la orilla del mar con el propósito de hacer una grabación, de tomarse una foto, de tomarse la selfie, con el riesgo que esto implica. Insisto, Desde ayer hay olas de gran tamaño que se desbordaban por el malecón de Puerto Vallarta, algunas embarcaciones que incluso se voltearon en la playa de Mismaloya. Afortunadamente no se registran personas lesionadas y el pronóstico para las próximas horas es que Priscila, aunque se aleja, todavía estará provocando fuerte oleaje aquí en el estado de Jalisco. De vuelta al área metropolitana de Guadalajara, que tiene también que ver con riesgos relacionados con las lluvias. Vamos a la línea telefónica a escuchar el reporte de Gustavo Cárdenas, quien nos platica qué es lo que está ocurriendo con un canal pluvial en la zona de Polanquito, en el municipio de Guadalajara, y el riesgo que hoy por hoy implica para todas las personas que se encuentran cercanas a este punto. Gus, buenas tardes, adelante.
Hola, buenas tardes, Ricardo, y es un riesgo inminente. Hay que decirlo que este temporal de lluvias 2025 ha sido el acabose para esta estructura pluvial que cruzan algunas colonias, principalmente es la colonia Polanquito y la Echeverría, que realmente son muy populares y que su característica, pues, además de ser, digamos, una central para muchísimas familias, también es un tema comercial. Estamos hablando de colonias que se componen de pequeños negocios locales que les dan vida todos los días a aquella zona. Y entonces conecta, por ejemplo, con la zona de Miravalle, con la avenida Gobernador Curiel, la avenida 8 de Julio, y que en estas conexiones, bueno, corre a lo largo y ancho de la colonia, al menos ahí en Polanquito y en Echeverría, pues este canal pluvial. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues entre que se lo están robando, al menos las protecciones, hablemos directamente de las protecciones, este enmallado, estas rejas que debería tener, debería porque ya no están, a lo largo, pues para evitar un accidente, evitar que las personas vayan a caer, que le echen basura en medio de este temporal de lluvias, pues las personas como no ven protección fácil, pasan, echan lo que traen en el bolsillo, lo que se acaban de comer, o peor aún, como no alcanzaron el camión recolector, pues le echan la basura. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, en días pasados cayeron un par de árboles, esto hay que decirlo, casi al cruce con la avenida 8 de Julio de Luis Covarrubias, ahí por la calle también 12 de diciembre, en donde se cayeron las estructuras, están hacia adentro. Asomas y alcanzas a ver las partes de este enmallado, de este cancel, de esta protección al interior del canal. Como está ahí adentro, pues por supuesto quedó al descubierto el canal. Los niños que andan en bicicleta, los que andan corriendo, las personas en silla de ruedas, los que andan en muleta, las personas adultas mayores, los paseantes en general. Todos en riesgo. No hablemos de los automovilistas, ojalá no, toquemos madera, que en medio de un accidente, un choque o un descuido, en esas pequeñas curvas de la calle Luis Covarrubias, pues puedan ir a dar al interior de este canal. Vamos a escuchar a Marco. Marco es uno de los vecinos que nos da santo y seña de qué fue lo que ocurrió. Una parte se cayó por la caída de los árboles y otra parte porque se le han robado pedazo a pedazo esta protección para llevárselo a las chatarreras y venderlo al quinto. Escuchemos.
Es que se me hace que aquí se cayó un árbol y se la dio para allá. Y esta...
La reja se la llevó
para abajo.
¿Hace cuánto fue?
No, pues ya tiene como un mes, yo creo.
¿No la han venido a arreglar?
No, también allá se cayó como un carro, allá de aquel lado. Y también te digo, ay, no ha venido a arreglarla.
Está peligroso porque está tu bici, los niños...
Está muy peligroso. Y luego, mira, de aquel lado también, ya cómo está.
Pero allá se me hace que se la robaron para el kilo,
sí,
¿no?
Sí, yo creo que se la han robado para el kilo. Bueno, más normal.
¿Cómo es normal que se la roben?
Pues porque llegan y nomás lo ven bien fácil, la desamarran y se las llevan.
Vámonos. Rejita, ¿para qué te quiero?
Increíble, pero cierto, Ricardo, auditorio de Radio Metrópolis, se llevan los pedazos de reja por metro cuadrado. Digamos que son 2 metros por 2 metros, son unos cuadrados gigantes de protección, los que van uniendo uno a uno y se hace esta protección a lo largo del canal de Luis Covarrubias. Pero hay pedazos, y no es uno, no es dos, no son tres. A lo largo de este canal hasta topar con la colonia Miravalle son tramos completos en donde no hay protección porque ya se la llevaron o porque pues los accidentes han terminado con esta reja de Luis Covarrubias. Entonces, el llamado pues es a obras públicas, si bien el canal es de la Comisión Nacional del Agua, la protección no. Ese es un tema municipal. Me parece que aquí la Dirección de Obra Pública, incluso la de Protección Civil, pues deberían de estar más que preocupadas y ocupadas en el tema de reponer esta zona de Polanquito y la colonia Echeverría. Es el reporte.
Y ojalá de verdad, mi estimado Gus, que no lo echen en saco roto, porque de pronto el hecho de que esté prácticamente por concluir la temporada de lluvias, pues puede hacer que de pronto las autoridades terminen desestimando, ¿no?, esto que está pasando, porque pueden advertir que si no hay corrientes de agua, si no hay grandes tormentas, pues no habría mayor riesgo, pero sería pues una omisión terrible.
No es así, ¿eh? La verdad es que sería un error de la autoridad, como bien nos dices, desestimar, me parece que es una urgencia, ahora nos damos cuenta del terrible problema, porque se le han caído árboles encima, y bueno, esto es parte del temporal de lluvias 2025. Pero ya hay pedazos que desde hace meses es antes del temporal de lluvias,
sí, sí,
desde inicios del 2025 se tienen reportados como ausentes, es decir, ya no, hay pedazos de la reja que ya no están desde hace mucho. Yo creo que la oportunidad es, y me gusta mucho verlo de esta manera, si la autoridad no sabía, pues a partir de este reporte, y seguramente les quedará el monitoreo, no hay manera en la que la, digamos, la ignorancia pues lo tengamos como justificante. Les hacemos saber una oportunidad de quedar bien con los vecinos, los habitantes, miles de ellos, de Lecheverría y de Polanquito, viendo cómo sí reponen, viendo cómo sí se trabaja, viendo cómo sí se, el dinero público, el dinero que administra el Ayuntamiento de Guadalajara, pues termina en obras que son para el beneficio de los ciudadanos. Aquí está la oportunidad de quedar bien, de dar respuesta y de atender esta parte que, por cierto, pues es un enorme.
Totalmente. Gusto, agradezco mucho este reporte, nos mantenemos por supuesto en contacto y más adelante retomamos la comunicación para seguir compartiendo noticias.
Claro que sí, estamos atentos, la voz del ciudadano es la que manda.
Totalmente, gracias Gus.
Gracias.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Gustavo Cárdenas, con un aviso, todavía tiempo para las autoridades encargadas de pues restablecer esta infraestructura que está haciendo tanta falta en este canal pluvial que corre a lo largo de la calle Luis Covarrubias en la colonia Polanquito en Guadalajara. Vamos a una pausa, enseguida regresamos con más. Vámonos a más información ahora en el terreno de la seguridad pública y revisemos, entre otras cosas, qué fue lo que ocurrió en el municipio de Teocaltiche. Edgar Flores con todos los detalles de la información. Edgar, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Bueno, pues otro golpe se da al crimen organizado en esta región Alto Norte, específicamente en un municipio que ha sido álgido en temas de inseguridad. Hoy revela la Policía del Estado que elementos de la División Regionales lograron un importante aseguramiento justamente en este municipio de Teocaltiche, y se trata de una troca tipo monstruo, que son estos vehículos adaptados de manera artesanal con blindajes y con diferentes artefactos e insumos para justamente luchar entre civiles o incluso contra la propia policía. Se trata de una camioneta de la marca Ford Super Duty, esta en color rojo, la cual localizaron los oficiales abandonada. Lo que se da cuenta en este boletín que emite hoy la policía de Jalisco es que los oficiales, al ir en su patrullaje de vigilancia, vieron cómo varios sujetos descendieron de esta camioneta al percatarse de la presencia policial y comenzaron a escapar por diferentes predios, así como algunos lotes baldíos. Al momento que se aproximan, se dan cuenta que la camioneta era pues esta troca tipo monstruo, en la cual localizaron pues prácticamente un arsenal, un total de 51 cartuchos útiles, 46 de estos calibre 5.56x45 milímetros, 5 diversos calibres más, así como también un cargador para fusil de asalto tipo AK-47, mejor conocido como la cuerno de chivo, y una caja con ponchallantas, que son esos artefactos que los delincuentes utilizan para inhibir que sean perseguidos o a causar daños a las unidades policiales. El vehículo blindado de manera artesanal fue puesto a disposición del Ministerio Público en el ámbito federal, lo mismo que pues los cartuchos y los insumos balísticos encontrados. Por este hecho, de momento no se reportan personas detenidas, ya la autoridad está a cargo de la investigación, la autoridad en el ámbito federal. Pero no ha sido el único tema de inseguridad, Ricardo, que ha pasado en las últimas horas. En Tlaquepaque, un joven llegó hasta su casa en la colonia El Vergel por un impacto de bala en el pecho. Nadie se explica, ni la propia autoridad, cómo es que caminó prácticamente entre 2 y 3 kilómetros herido, porque fue atacado él, según refiere, en medio de una riña pues campal en la plaza principal de la colonia Las Juntas, una colonia sí contigua con El Vergel, pero pues nada cercana a donde estaba su domicilio. Él dice que se liaron a golpes con varios sujetos, uno de ellos desenfundó un arma y le disparó de manera directa y a corta distancia, por lo que después se escapó, todo se dispersó con los disparos. Él llegó hasta la casa de sus papás, pidió ayuda, fueron ellos quienes hicieron llamado al 911 para pedir auxilio de paramédicos. Este joven fue llevado hasta la Cruz Verde Marcos Montero en estado crítico de salud, en espera de que pueda evolucionar. Sin embargo, pues no hay datos contundentes, no hay características que pudieran pues llevar a la captura del responsable, y a la Fiscalía del Estado está a cargo de las indagatorias. Un hecho similar ocurrió por el municipio de Zapopan, en el estacionamiento Valle de los Molinos. Una pelea vecinal campal se registró en este fraccionamiento, en este desarrollo, que dejó saldo de un joven de aproximadamente 25 años, también con un impacto en el estómago. Él fue llevado por medios particulares hasta la Cruz Verde Niña Eva, ahí ubicada en la carretera Corotlán, que cruce con la carretera Tequistán, y su estado de salud fue considerado también como muy grave. Él alcanzó a referir a su familia que estaba pues conviviendo en la calle cuando vio que varias personas comenzaron a pelearse. En su intento de refugiarse, escuchó disparos y posteriormente se sintió herido. Es decir, estaríamos hablando de una víctima colateral. Sin embargo, bueno, pues ya las indagatorias corren también a cargo de la Fiscalía. Lamentablemente este joven no tiene un buen pronóstico. Paramédicos y doctores indicaron que su estado de salud era crítico y era muy probable que lo trasladaran hasta un hospital de tercer nivel debido a la gravedad de la lesión. En tanto, pues aquí también no hay dato alguno de quién pudo haber disparado. Dice únicamente escuché los disparos, intenté refugiarme. Cuando menos pensé, pues ya estaba herido y desvanecido ahí en la calle de estacionamiento Valle de los Molinos. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Edgar, te agradezco mucho el recuento de la información. Nos mantenemos claro, al pendiente de lo que ocurre en el ámbito de la seguridad pública.
Por supuesto, sigo atento. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, Edgar Flores. Y con más en torno a este tema, déjeme platicarle que 6 personas fallecieron y 2 más resultaron lesionadas tras un enfrentamiento con personal del ejército mexicano. Esto que le platico ocurrió luego de que el vehículo de los civiles presuntamente fue utilizado para embestir a una unidad militar que formaba parte de un convoy que circulaba por la carretera que une a Ciudad Mante, Tampico, en la zona central de Tamaulipas, por lo que los efectivos hicieron uso de sus armas. Inicialmente en el lugar quedaron 5 fallecidos y 3 sobrevivientes. Sin embargo, al ser trasladados a un hospital en Tampico, uno de los lesionados murió en el trayecto. Y en otras cosas, déjeme comentarle que fue detenido en Estados Unidos Roberto Copado Gutiérrez. ¿Quién es? Es exdirector de Protección Civil en Hermosillo, Sonora. Y dirá usted, ¿cuál es la trascendencia? Bueno, era el director de Protección Civil cuando se incendió la guardería ABC aquel 5 de junio del 2009, este fatídico siniestro en el que murieron 49 niñas y niños. Actualmente el exfuncionario se encuentra recluido en un penal de Colorado. Roberto Copado Gutiérrez tiene una orden de reaprehensión vigente en México y una sentencia pendiente por cumplir de 5 años y 7 meses de cárcel. La segunda persona relacionada directa o indirectamente con el caso de la guardería ABC, que ha sido detenida en el transcurso de los últimos días, también en Estados Unidos. Por supuesto, respecto a este tema, ya le estaremos ampliando la información de una, insisto, pues de las peores tragedias infantiles que tiene nuestro país, cuando menos en su historia reciente, en la época contemporánea, que además sigue empañada por las dudas que tienen que ver con si se está o no haciendo justicia. A la vuelta de todos estos años, una tragedia que se registró en 2009, ya no son los papás, o no solamente los papás, ahora son los propios sobrevivientes, algunos de ellos con secuelas de por vida, quienes año con año, cada 5 de junio, salen a las calles, salen a marchar y a pedir impartición de justicia y, por supuesto, la reparación del daño a todas las víctimas de esta tragedia, el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora. Vamos a una pausa en punto de la 1 del espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Repunte de sarampión evidencia fracaso del sistema de salud. Jalisco acumula 61 contagios. Continúan las marejadas y alto oleaje en Puerto Vallarta tras el paso del huracán Priscila. Aseguran vehículo con blindaje artesanal en Teocaltiche. Llegan a México connacionales detenidos en Israel durante una misión de ayuda humanitaria. Pese a los adeudos, farmacéuticas deben cumplir con la entrega de medicamentos, sentencia Sheinbaum. Aprueban reforma a la ley aduanera para combatir la evasión fiscal. Detienen en Estados Unidos al exdirector de Protección Civil de Hermosillo, Sonora, relacionado con el incendio de la guardería ABC. Pierde fuerza el huracán Priscila, provoca de cualquier manera intensas lluvias en Nayarit, Sinaloa y Baja California Sur. Le recuerdo que hoy hará calor aquí en el área metropolitana de Guadalajara, se pronostica una temperatura máxima de 30 grados Celsius, sin embargo, hay probabilidad de lluvia también durante las próximas horas, por lo pronto el termómetro marca los 27 grados. Vámonos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Esta mañana llegaron a México los 6 connacionales que fueron detenidos en Israel cuando llevaban ayuda humanitaria a Gaza. El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, los recibió en la base aérea militar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ahí de entrada se les realizó una revisión médica, se llevó a cabo su trámite migratorio, mientras que Ari Medrano, una de las estudiantes de la UNAM repatriadas, compartió en redes sociales un video de su llegada a México y agradeció las movilizaciones y las protestas para que pudieran regresar a nuestro país con seguridad. Arturo García Caudillo, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Bueno, de hecho, ayer aquí en la Ciudad de México se puso tensa la cosa entre los manifestantes y por la situación en Palestina y la policía capitalina, que ahora sí se olvidó del protocolo y les tundió con todo a los muchachos. Pero bueno, ese es un tema aparte, que está relacionado, pero que es independiente de lo que están haciendo estos jóvenes mexicanos que viajaron o intentaron llegar a Palestina para entregar ayuda humanitaria, para entregar víveres, y bueno, las Fuerzas Armadas de Israel no se los permitieron, los detuvieron, los mantuvieron presos, incluso la queja, aunque bueno, más que queja, es el informe que dieron al llegar a México, es que sí, los trataron muy mal, se aprovecharon de ellos y después los deportaron y hoy llegaron al aeropuerto de la Ciudad de México estos 6 mexicanos que forman parte de este screening committee, y entre ellos Diego Vázquez, quien pues clamó a los cuatro vientos que es importante hacer visible la situación que están viviendo en Gaza, porque este genocidio pues parece que no tiene fin. Escuchemos justamente a las palabras de Diego Vázquez.
Para que tengamos presión desde México y todos los países del mundo a esa entidad sionista y deje de acometer el genocidio, que en este instante sigue matando a niños y a niñas. En este preciso momento, mientras estábamos en la cárcel, escuchábamos las bombas que pasaban por encima de nosotros, dirigidas hacia Gaza. En este instante, se trata de ello, pero también se trata de nuestro propio México, porque es el mismo sistema que permite que 11 mujeres al día en mi país sean asesinadas solo por ser mujeres, es el mismo sistema que permite que se haya deshumanizado a los palestinos desde el 48. ¿Me explico? Por eso es que estamos allá. Porque estar en Gaza es también preocuparnos por nuestras mujeres, nuestras infancias en México, que son víctimas de trata, que son víctimas de pornografía infantil. Es el mismo sistema, señores, el mismo. Mira que quieren denunciar unos cuantos en el poder, son los que tienen esa autoridad para decir dónde se cortan las fronteras, cómo se modifica de la geografía, a quién sí se mata y a quién no se mata, a quién se puede deshumanizar y a quién no. Eso es lo que tenemos que denunciar. Hacia ahí tenemos que poner los ojos. Nosotros ya llegamos, estamos bien, sufrimos maltratos, sí, fuimos dejados, sí, nos dejaron sin comer, sí, no nos daban de tomar, sí, no me daban ni medicamento, estuve haciendo de abstinencia, sí, todo eso sí, pero nada de eso se compara ni la vigésima parte a lo que sufren nuestros hermanos y hermanas palestinas a diario. ¿Me explico? Y yo lo vuelvo a hacer mañana, y si hay otra flotilla, ahí voy a estar también, y lo digo como parte del Steering Committee. De parte de Steven Comics, de somos flotilla, de parte de eso, y lo que se los digo desde ahorita. Vuelvo a ir, ¿ok?
Gracias. Pues ahí está justamente uno de los 6 integrantes de este grupo de mexicanos que intentaron llegar a Palestina a entregar ayuda en Gaza y no se los permitió el gobierno de Israel, y hoy está de vuelta en nuestro país. Se le preguntaba a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre los gastos originados por esta repatriación,
confirmó que el gobierno mexicano está pagando por todo y que si ellos tienen o quieren reunirse con ella, ella está dispuesta a recibirlos en Palacio Nacional, que hasta el momento no se lo habían pedido, pero que si ellos querían hacerlo, ella estaría dispuesta, porque por lo pronto pues han recibido todo el apoyo de la Cancillería, de la Embajada de México en Israel, y particularmente el canciller Juan Ramón de la Fuente, que en este momento está compareciendo en el Senado de la República, explica que justamente se les ha otorgado todo el apoyo que se necesitan. Son nuestros connacionales, y como todos los mexicanos en el exterior, están recibiendo o reciben el apoyo que solicitan, el apoyo que requieran. Es mi reporte. Ricardo, buenas tardes.
Arturo, te agradezco la información. Muy buenas tardes.
Hasta pronto
es el reporte de Arturo García Caudillo. Vamos a otras cosas, a otros temas que tienen que ver con modificaciones legales que avanzaron recientemente en la Cámara de Diputados, aún están pendientes en la Cámara de Senadores, y que tiene que ver con un producto que hoy por hoy está a la mano de cualquier persona, también de niños, también de adolescentes, también de jóvenes, un producto que no es evidentemente recomendable, y menos, digamos, recomendable por el uso que le dan muchos. Se incurre de pronto en el exceso, se incurre en el abuso, y estas llamadas bebidas energéticas pueden generar un verdadero problema en materia de salud. Los diputados prohibieron su venta a menores de edad. Vamos a ver qué pasa en la Cámara de Senadores.
Se trata de modificaciones legales que buscan proteger la salud de niños y adolescentes frente al consumo excesivo de cafeína y azúcar. Hay restricciones, hay nuevas reglas y también sanciones. Hoy revisamos la prohibición de bebidas energéticas a menores de edad. La Cámara de Diputados aprobó modificaciones a la Ley General de Salud para prohibir la venta de bebidas energéticas a menores de 18 años. Las personas que quieran comprar estos productos tendrán que demostrar la mayoría de edad. La justificación la ponía sobre la mesa el diputado del Verde Ecologista, José Luis Fernández.
Ningún negocio justifica que pongamos en riesgo la salud de nuestros jóvenes, más en una etapa donde están en pleno desarrollo de sus capacidades.
De acuerdo con encuestas realizadas en planteles educativos del país, se documentó un elevado consumo de bebidas energéticas, bebidas que se definen como aquellas que contienen ingredientes como taurina, cafeína y azúcar, además de otros compuestos sintéticos que implican un riesgo a la salud de niños y adolescentes. Para algunos, estos productos se han convertido en un estímulo necesario para sus actividades del día a día. Es la voz de Itzel Guerrero, en entrevista con Univisión.
Al tiempo que siento que estoy cansada y ya no tengo la energía para estudiar y ya no capto los conceptos que estoy estudiando, es cuando digo, ahora necesito una bebida energética.
Lo cierto es que los jóvenes consumen con mayor frecuencia estas bebidas, poniendo en riesgo su vida. Esto advierte el médico Gilberto Jiménez en entrevista con TVP.
Este tipo de bebidas pueden utilizarse en forma muy moderada, pero el problema es que los jóvenes lo han estado utilizando indiscriminadamente y en dosis mucho más altas de las permitidas. En muchas ocasiones te ataquicas de 120, 130, que no se encuentra la causa, y pues pueden producir un infarto, pueden producir paros cardiorrespiratorios, pueden producir datos de insuficiencia respiratoria por taquimnea y taquicardia, que quiere decir aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, y convulsiones, y llegar hasta la muerte por el estado de intoxicación.
Durante la aprobación del dictamen, el diputado panista José Mario Íñiguez exponía algunos de los riesgos que implica para la salud de niños y adolescentes el consumo de bebidas energéticas.
Efectos cardiovasculares graves, como las arritmias ventriculares, la muerte súbita cardíaca, riesgos carcinogénicos, son los impactos en la salud mental asociados a depresión, insomnio y estrés.
El dictamen aprobado por la Cámara de Diputados está ahora en la cancha del Senado. La meta es lograr la disminución del consumo de estas bebidas en este sector de la población. El reto no es menor porque la implementación de estas restricciones requerirá, además de una intensa campaña de socialización, una supervisión estricta en los establecimientos que distribuyen estos productos. Así lo daba a conocer Kenia López Rábada, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.
Aprobado en lo general y en lo particular por 401 votos el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de salud pública. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Experiencias tomadas de otros países sugieren que para alcanzar los objetivos planteados deben combinarse, además de la prohibición legal, regulación de la publicidad, campañas educativas e incluso un incremento en materia de impuestos a estas bebidas. Notisistema, Ricardo Camarena.
En el transcurso de apenas unas semanas, Jalisco pasó de cero a más de 60 casos confirmados de sarampión, particularmente en el municipio de Arandas, y esto obliga a encender las luces de alerta y además pone en evidencia las ausencias, las omisiones, los vacíos que en algún momento dejaron las autoridades en materia de salud. Griselda Torres Zambrano con información en este sentido. Bienvenida, Gris.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Pues el regreso del sarampión representa el fracaso de la salud pública porque es una enfermedad prevenible. Esto aseguró el exsecretario de Salud en Jalisco, Alfonso Petersen Fara, al hacer un llamado a la población a tomar conciencia sobre la importancia de la vacunación. Cabe destacar que apenas el pasado 9 de septiembre se registró en Zapopan el primer caso de sarampión en Jalisco. Hoy son ya 61 los casos, en su mayoría en Arandas. En menos de un mes, la entidad saltó a los primeros lugares a nivel nacional, donde se registran más de 4.213 enfermos. Escuchamos parte del análisis.
El sarampión es una enfermedad infecciosa de origen viral muy contagiosa, que se caracteriza por fiebre, síntomas similares a una gripe, conjuntivitis y erupción cutánea, generalmente de curso benigno. Sin embargo, puede ocasionar complicaciones graves como neumonía, ceguera, diarrea y encefalitis. Lamentablemente, en algunas ocasiones, es causa de muerte infantil. Su reaparición en el escenario epidemiológico nacional y en los países de Norteamérica no se puede explicar más que como consecuencia de las bajas coberturas de vacunación, derivado de la desinformación propia que generan los conocidos grupos antivacunas, la flexibilidad en la obligación de completar los esquemas de vacunación en los niños, así como el desabasto de los biológicos o vacunas en las unidades de salud, provocados por los retrasos en la compra, distribución y su aplicación. La reaparición del sarampión después de prácticamente 20 años de control en nuestro país es por lo menos un fracaso de la salud pública. El registro de enfermedades prevenibles mediante vacunación previamente controladas debe ser visto como una tragedia. La desinformación que se ha generado a nivel internacional en torno a las vacunas, así, en forma genérica, sin señalar alguna en específico y sin que exista fundamento científico que respalde las afirmaciones, utilizando medios informales como es el caso de las redes sociales o voceros informales que no están relacionados con los temas de salud, ha generado que muchas personas hayan decidido no vacunar a sus hijos. Sin embargo, como podemos ver, las consecuencias son muy lamentables. Niños que podrían haber evitado ausentismo escolar asociado a la enfermedad, personas que pudieron evitar una discapacidad severa o incluso la muerte. La desinformación en temas de salud es un tipo de analfabetismo que nos debe preocupar como sociedad. Como he mencionado en otras ocasiones en este espacio, las vacunas se iniciaron a fines del siglo XVII con el experimento realizado por Edward Jenner y su vacuna contra la viruela, lo que marcó el inicio de las estrategias de prevención de enfermedades infecciosas a través de la inmunización, abriendo así una brecha relevante para la prevención de enfermedades de alto grado de transmisión y riesgo de generación de muerte y discapacidades, como es el caso de la viruela que ya mencioné, o cólera, rabia, difteria, tétanos, polios, etc. Con el paso del tiempo, las vacunas se han convertido también en una estrategia de prevención de enfermedades como el cáncer, como es el caso de la vacuna anti-VPH y la prevención del cáncer cervicouterino, o bien para la contención de epidemias, como las vacunas para la prevención del COVID-19 o las de influenza, por mencionar algunos ejemplos. Es importante, pues, reiterar que las vacunas son una estrategia de salud pública basada en la prevención, sustentadas científicamente y con resultados observables a la vista de todos. Quienes nacimos en los 60, recordamos con mucha claridad a nuestros compañeros que como consecuencia de haber padecido polio, presentaban una discapacidad neuromuscular conocida como parálisis flácida, que les impedía incorporarse a muchas de las actividades propias de la edad, como es el caso de los juegos o los deportes. Las vacunas son una estrategia de protección personal, pero también comunitaria. Sabemos que para una enfermedad se propague, como es el caso del sarampión actualmente, se requiere que un alto porcentaje de la población no esté vacunado. De ahí, por un lado, la falsa seguridad que algunas personas tienen al manifestar que nunca vacunaron a sus hijos y no se enfermaron. Consecuencia de que al estar vacunados los de su entorno, se rompen los canales de transmisión y se logra una protección comunitaria. Lamentablemente, cuando el porcentaje de población con vacuna es baja, la transmisión se hace posible y la enfermedad se hace presente. El llamado a los padres de familia es muy claro: revisar la cartilla de vacunación. Y en caso de que sus hijos no hayan recibido alguna vacuna, en este momento, y de manera muy especial la de sarampión, acudan a la unidad de salud de su preferencia, sin importar si son o no derechohabientes, con la finalidad de que esta vacuna sea aplicada lo más pronto posible y así proteger la salud de sus hijos y la de los niños de nuestra comunidad.
Bien, pues ante el crecimiento en un mes del brote de sarampión en Jalisco con 61 casos, Peter Senfara considera que este seguirá dando sorpresas e incluso no descarta que se presenten nuevos casos en la zona metropolitana de Guadalajara. Los 56 que hay en Arandas reflejan sin duda alguna las condiciones de vulnerabilidad en la vacunación de la población migrante. Prácticamente a esto se ha atribuido el crecimiento del brote por parte de la Secretaría de Salud. Hay un cerco epidemiológico, hay un seguimiento por parte de las autoridades sanitarias. Sin embargo, el asunto está latente y podría, de alguna manera, no digo que brincar, pero sí presentarse nuevos casos en zona metropolitana.
Y veremos cómo va avanzando este tema. Decía hace algunos días en este espacio el titular de la Secretaría de Salud, el doctor Raúl Pérez Gómez, que no veía él de alguna manera señales que pudieran indicarnos que de pronto pudiera estallar el número de casos aquí en el estado de Jalisco. De cualquier manera, pues seguramente lo están siguiendo muy de cerca.
Claro, ¿no? Te lo mencionó cuando había 43 casos.
Sí.
En unos cuantos días se registraron 17 más y estamos hablando hoy de 61.
Y por supuesto, vamos a seguir de cerca este tema e insistir en lo que planteaba incluso el exsecretario Peters en el tema de los esquemas completos de vacunación, indispensable para apostar a la prevención.
Sí, ¿no? Si su hijo no tiene alguna de las vacunas, vaya inmediatamente al puesto de salud para que le apliquen el biológico, particularmente sarampión. Esa es la recomendación. Y bueno, tratar de que no permee este mensaje de los grupos antivacunas, claro, que en mucho han provocado digamos, insuficiencia de vacunación, pero también, bueno, las políticas públicas que la administración pasada dejaron sin vacunas a 6 millones de niños.
Sin duda. Gris, muchas gracias.
Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Grisela Torres Zambrano. Vámonos a la pausa, tenemos más. Continuamos con las noticias. Vamos ahora al Congreso de Jalisco a escuchar el reporte de Mark Hernández respecto a un tema que, pues indiscutiblemente, impacta en mayor o menor medida a millones de personas. Me refiero al tema de las tarifas del transporte público aquí en el estado de Jalisco. Se plantea, entre otras cosas, revisar y en su momento modificar los criterios que definan precisamente este costo. Marc, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Justo como haces mención, esta iniciativa fue presentada por la diputada Tonantzin Cárdenas, quien pues da como tal a conocer esta iniciativa, que se trata del inicio también del proceso de consulta para construirla, que tiene por nombre Pasaje Justo, Tarifas que Sí Dejen Movernos. El objetivo como tal de esta propuesta es que se modifique la forma en que se definen las tarifas del transporte público en el estado. Recordemos que hay un comité tarifario desde hace pues varios años, incluso muchos años, que define como tal los costos de las tarifas del transporte público basados en algunos puntos principales, como por ejemplo es el tema de los combustibles, del costo del diésel principalmente, pero también la inflación y demás. Es por eso que la legisladora plantea que se incluyan otras propuestas. Si te parece, en primera instancia, escuchemos, Ricardo, parte de lo que dijo sobre lo que influye en el costo del transporte público.
La fórmula para definir el precio del pasaje considera únicamente tres factores, que es el precio de los combustibles, los costos de operación y los salarios, es decir, los recursos humanos para poder operar este servicio, dejando afuera la realidad económica de todas las familias que utilizan el transporte público.
Ahí está lo que dijo la diputada Tonantzin Cárdenas, y justo como comentaba, pues el objetivo de esta propuesta es que sea pues un enfoque social donde pues se reconoce como tal el transporte público como un servicio público esencial y no que sea un negocio. Para ello propone incluir en la definición del costo de las tarifas que se incluya el cálculo de la inflación, el costo de los productos básicos, los niveles de pobreza y el gasto familiar en traslados, con el fin de garantizar pues tarifas más equitativas y accesibles, poniendo, por ejemplo, algunos datos, que refiriendo que en el estado pues alrededor del 18% o poco más de este porcentaje de la población vive en situación de pobreza, y en este caso las familias pues destinan en promedio hasta el 20% de su ingreso mensual pues únicamente en trasladarse. Una situación que la vemos claramente y más agravada en familias que habitan a las afueras de la metrópoli, en este caso en las periferias, y pues donde tienen que utilizar ya varios pasajes, en este caso de transporte público, que van desde 4 o más, así que pues es un costo bastante considerable, ¿no? Y es de ahí, por la importancia de que la legisladora pues plantea esta propuesta, refiriendo también que en diciembre pasado, en una de las sesiones que llevó a cabo este comité tarifario del gobierno estatal, aseguró que hubo falta de representatividad en la toma de decisiones sobre el precio de transporte. Recordemos que incluso pues también lo integran organizaciones como la FEU, que representa a los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, de ahí que, pues, insisto, la legisladora, pues, también plantee una consulta directa con usuarios y usuarios del transporte público principalmente, para que, pues, se tome en cuenta esta situación, que haya también la voz de transportistas, especialistas, activistas y demás, para que, pues, se pueda modificar la forma, insisto, en que se define las tarifas de transporte público aquí en Jalisco. Por lo pronto, Ricardo, es mi reporte.
Y que junto con este análisis, Mark, pues también se revise con mucho detenimiento el tema de las condiciones en las que se presta el servicio y la calidad del servicio que le están ofreciendo al usuario, y ni hablar de aquellos que con recurrencia dicen faltan unidades, las esperamos por 10 minutos, 20, 30, 40, una hora 10, no cumplen a, digamos, a cabalidad su derrotero, o espacios en donde, pues incluso dentro de la ciudad ni siquiera llegan los camiones.
Sí, justo como, y como menciona Ricardo, sobre todo en los últimos meses, pues hemos leído no solamente en redes sociales, sino también reportes de distintas colonias de la ciudad y en prácticamente todos los municipios, donde pues podemos escuchar y leer reportes, quejas de la población, que no pasan los camiones, hay poco o se cambian su derrotero, a todas horas, van desde la madrugada hasta las horas pico por la tarde, el mediodía y demás, incluso la noche. No pasan en las mañanas, dejan de pasar a ciertas horas ya tarde-noche, y pues eso complica el traslado de la población. Incluso se han tenido que esperar pues incluso más de una hora como tal para pues tomar ni siquiera una unidad. Incluso pues muchas de ellas van prácticamente saturadas, ¿no? Así que pues esta es otra problemática que bien haces mención.
Sí, totalmente, totalmente, porque pues cómo se exige por un lado sin exigir por otro, es parte, me parece, de los equilibrios que se tienen que construir. Mark, te agradezco mucho el reporte.
Igualmente, quedamos pendientes de mayor información.
Gracias, muy buenas tardes, el reporte de Mark Hernández. Vámonos a una pausa, enseguida regresamos con los deportes. Vámonos a los deportes. Martín Navarro Vázquez, muy buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal? Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Vámonos, así es, con la información deportiva. Bueno, vamos a iniciar. Hay varios temas interesantes, pero vamos a arrancar con el tema internacional en lo que respecta al balompié, porque hay una publicación muy interesante El goleador histórico Cristiano Ronaldo se convierte en el primer futbolista en activo en alcanzar el estatus de multimillonario, de acuerdo con el índice de multimillonarios de Bloomberg, que incluyó por primera vez su patrimonio neto dentro de su lista global de fortunas. El futbolista portugués, actualmente que milita en el Al-Nassr de la Liga Árabe, consolidó su posición financiera tras firmar una extensión de contrato con el club a inicios de este año. El acuerdo, valuado en más de 400 millones de dólares, pues reforzó precisamente su condición como el atleta mejor remunerado del mundo. Vámonos con el Mundial Sub-20. No hay descanso para la selección juvenil. Ayer le ganó 4-1 a Chile, el país sede de este torneo. Y bueno, ahora se alistan para enfrentarse a quién, o a Argentina o a Nigeria en los cuartos de final. En este momento están enfrentando a Argentina contra los africanos y quien gane será el rival de México. El equipo lo comanda Eduardo Arce y escuchemos lo que señaló Gilberto Mora de cara a lo que se viene, pero muy contento por avanzar de ronda.
Estamos muy, muy contentos, pero todavía no hemos conseguido nada, entonces trato de disfrutar dentro del campo, siempre al servicio de mi equipo, y bueno, creo que se me han dado las cosas bien, pero hay que seguir trabajando, no hemos logrado nada todavía, y pensar ahora en los cuartos de final.
Ahí lo que menciona Gilberto Mora, calificado ya como uno de los mejores jugadores de este Mundial Sub-20. Y bueno, siguiendo con el tema de los juveniles, hoy platicamos con Ramón Morales, ¿lo recuerdan? Jugó en Chivas, fue mundialista con México en 2006. Ramón habla sobre el tema de los jugadores sub-20. Dice que ojalá se les siga dando el apoyo en sus clubes, porque hay mucho extranjero. Y también menciona sobre ese sello que ya tiene esta selección y sobre lo que le gusta de esta escuadra. Lo escuchamos.
Su dinámica, su muy buena técnica, la verdad, técnica individual, pero sobre todo es un equipo que está muy compacto, pierden la pelota y rápidamente busca recuperarla. Tienen la pelota y buscan generar peligro al rival, sin importar qué rival sea. Entonces creo que es algo que está teniendo un sello muy característico esta selección sub-20.
Ahí lo que menciona Ramón Morales. Y por otro lado les menciono que el día de hoy se dio a conocer de manera oficial que la Liga de España disputará un partido de temporada regular en Estados Unidos. La Liga confirma que Barcelona y Villarreal se enfrentarán el día 20 de diciembre de este año en el estadio Hard Rock de Miami. El presidente de la Liga, Javier Tebas, en un comunicado estableció que con ello se da un momento histórico y dijo que no puede haber polémica, pues será tan solo uno de los 380 juegos que tiene la Liga Española. Y bueno, ya para cerrar, dos temas, o bueno, tres más bien, porque también tenemos algo del rey de los deportes. Bueno, mencionar que en la NFL, el jugador Odell Beckham Jr. aceptó ya una suspensión de 6 partidos por violar la política de la NFL sobre sustancias para mejorar el rendimiento, lo que retrasa el regreso del receptor estrella. Beckham Jr., quien actualmente es agente libre, afirmó haber dado positivo en una prueba de sustancias prohibidas la temporada pasada mientras jugaba con los Delfines de Miami. El tenista ruso Daniil Medvedev derrotó al norteamericano Leonard Thiem 7-6, 6-7 y 6-4 para avanzar a los cuartos de final del torneo de maestros de la ATP en Shanghái. Ahora se enfrentará al australiano Alex de Minaur. Y bueno, ya en este momento arrancó un partido de grandes ligas en lo que respecta a las series divisionales. Marineros de Seattle enfrenta a Detroit, a los Tigres en este momento, y la serie la gana el equipo de Marineros 2-1. Más tarde, 3 de la tarde con 8 minutos, Cerveceros contra los Cachorros. Milwaukee es quien tiene ventaja 2-0. Toronto enfrenta a los Yankees 5 de la tarde el día de hoy. Va ganando el equipo de Azulejos 2-1 la serie. Y los Dodgers, que ganan 2-0 la serie, se enfrentan a las 19 horas al equipo de los Phillies de Filadelfia. Son series divisionales a ganar 3 de 5 juegos. Lo que tengo en los deportes, Richard, gracias. Muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Martín Navarro Vázquez con la información deportiva. Vámonos a una pausa. Continuamos con más. Y continuamos con la información en la línea telefónica, mi compañero José Luis Jiménez Castro, los detalles relacionados con la feria del cartón y del juguete. Huicho, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Sí, la feria del cartón y del juguete que mucha gente espera, aunque usted no lo crea, a lo mejor a muchos no les gusta, pero hay mucha gente que sí espera esta feria del cartón y del juguete, porque es el trampolín para empezar a armar tu altar de muertos. Y hoy, este año, se adelantó una semana. Normalmente la feria del cartón y del juguete del Parque Morelos comienza como por el 14 o 15 de octubre. Esta vez comenzó desde ayer. Así que 180 comerciantes de todo un poco, de pan de muerto, calaveritas de chocolate, de azúcar, altares de muertos ya armados y no armados para que usted compre las piezas, ni se diga juguetes tradicionales mexicanos, el valero, el yoyo, la guitarra, los boxeadores de madera, un ring de luchadores, en fin, hay carros de madera también muy bonitos. Bueno, todo eso va a poder usted encontrar ahí en la Feria del Cartón y del Juguete, y que, bueno, cada vez cobra más intensidad entre niños y jóvenes de las escuelas, porque si bien está muy pegadito en la celebración del Día de Muertos con el Halloween, con cosas muy distintas, y es muy curioso cómo las maestras y los papás llevan a los niños y a los jóvenes a esta Feria del Cartón y del Juguete. Muy mexicana, hay pan muy sabroso. Hoy estuvieron con nosotros en el módulo de servicio, nos platicaron muchas cosas. Para no hacer la larga, nada más le comento que son 180 comerciantes y estarán desde las 10 de la noche hasta las, perdón, desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche, ahí en la zona del Parque Morelos. Se dice que ya hay un poquito de flexibilidad por parte de las autoridades. Una de las grandes broncas de esta feria es dónde estacionarse. Pues dice que hay un poquito más de flexibilidad por parte de la autoridad vial, que es cierto. Otro asunto es la seguridad. Hablan de que habrá seguridad tanto pública como privada, es decir, policías municipales de Guadalajara, pero también habrá policías privados que estarán vigilando la Feria del Cartón y del Juguete. Hay que señalar que cumple ya, o ya cumplió 80 años esta feria, y que pues después de ser Feria del Cartón y del Juguete se convierte en la Feria del Eno, y luego se convierte en la Feria de la Navidad. Así que va para largo. Por lo pronto, esta ya comenzó ayer y termina el próximo 4 de noviembre, por si usted se quiere dar una vuelta, reitero, se adelantó. Pues Ricardo, ese reporte que te tengo, la Feria del Cartón y del Juguete, a mucha gente le gusta, otros no tanto, no les gusta ir, pero bueno, es cuestión de gusto, mi querido Ricardo.
Pues ahí están las alternativas, mi estimado Huicho, mucho que ver, mucho que comprar, mucho que comer. Pues mucho que disfrutar en este espacio, ¿no?
Los dulces son riquísimos. Hablábamos de los tolondrones. ¿Tú sabes lo que es un tolondrón, Ricardo?
Una especie de pan.
¿Mande?
Una especie de pan, mi Huicho.
No. Bueno, venden tolondrones. A ver si usted sí sabe qué es un tolondrón. Venden borrachitos, venden un montón de dulces típicos, la nuez, los garapiñados, la nuez endulzada. Caray, es impresionante, sobre todo la cuestión de dulces, mi querido Ricardo.
Muy bien, pues ahí está la invitación sobre la mesa, José Luis, para tener pues este acercamiento. Seguramente habrá visitantes asiduos, personas que van año con año, otros tal vez pudieran regalarse la oportunidad por primera ocasión de tener este acercamiento. Vale la pena conocer también el trabajo, que pues también es muy, muy artesanal, que tiene mucho valor, de los productos que se venden en estos espacios.
Así es, estás cordialmente invitado, Ricardo Camarena.
Te agradezco mucho la invitación, José Luis, y te encargo un tolondrón.
Árale pues, gracias, Ricardo.
Dale. Gracias, José Luis Jiménez Castro. Vámonos ahora a los espectáculos. Pili Gutiérrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que la hermana de Dolly Parton tuvo que salir a aclarar algunas cosas sobre el estado de salud de la estrella del country al decir que no está tan grave, esto después de haber pedido a los fanáticos de la cantante que rezaran por ella. Y es que les recuerdo que Dolly Parton, de 79 años, pospuso la semana pasada sus próximos conciertos en Las Vegas debido a problemas de salud que no fueron especificados y que anunció que se sometería a varios procedimientos médicos, por lo que hace algunos días su hermana Freida Parton escribió en sus redes sociales que estuvo toda la noche rezando por su hermana y que, como muchos de nosotros sabíamos, ella no se había sentido bien últimamente y que venía a pedirle a los fanáticos que la aman con todo su corazón que por favor rezaran de la mano de ella, cosa que preocupó mucho a sus fanáticos porque creyeron que ya era un estado mucho más grave de la cantante en el que se encontraba debido a estas palabras de su hermana. semana y tuvo que salir a aclarar con otra nueva publicación que su intención no era asustar a nadie ni hacer que pareciera tan grave, que simplemente era una hermana pequeña pidiendo oraciones por su hermana mayor, pero que muchas gracias a todos por animarla y que sin duda su amor marca una gran diferencia en esta recuperación de la cantante. Dolly Parton iba a tener una pequeña residencia en diciembre que acababa de ser anunciada en el Caesars Palace, pero las presentaciones pues fueron reprogramadas lamentablemente para septiembre de 2026. Y a pesar de la situación, la cantante se ha mantenido pues con bastante humor al compartir estas noticias en las redes sociales y aún así trata de hacer que sus fanáticos no se preocupen. Dice que todavía no se va a retirar porque todavía Dios no le ha dicho cuándo parar, pero pues sí, no puede estar ensayando para llevar a cabo esta residencia y la verdad es que no sabe cuándo es que va a poder regresar a los escenarios. Por lo pronto sigue la familia pidiendo los mejores deseos para Dolly Parton y ojalá que se recupere pronto para que sus fanáticos pues estén de regreso con ella en el escenario. Oigan, que por otro lado les cuento que otro cantante que ha estado también en polémica es Justin Bieber, quien en los últimos meses había estado generando mucha preocupación entre sus seguidores debido a su comportamiento un poco errático y algunas reacciones también algo exageradas que ha tenido ante la prensa, y a esto le suman también su más reciente lanzamiento musical, que también dicen que tenía por ahí problemas en su matrimonio con Hailey Bieber, y por si fuera poco pues también lo relacionaron en la reciente boda de su exnovia Selena Gómez, quien muchos dicen que fue el amor de su vida y que creen que le pudo haber afectado en algún momento a esta actitud. Sin embargo, aunque la vida del cantante pues sigue estando en el ojo del huracán, recientemente parece que se olvidó de los problemas, se le vio un poco más relajado, disfrutando de una forma muy particular una bienvenida que tuvo en un evento deportivo. Y es que el cantante se robó todas las miradas con algunos pasos improvisados, así como su buen ritmo acompañado de música mexicana, que a ver, ya sabemos que Justin Bieber sí, aparentemente sí le gusta México. Hemos visto que en algunos eventos ha invitado mariachis, entonces él ya está muy familiarizado con este tipo de música y hay quienes dicen que hasta sacó los pasos prohibidos y comenzó a bailar con entusiasmo cuando un mariachi llegó a un partido de fútbol en el que él fue uno de los invitados especiales. Y en estos videos que se viralizaron en las redes sociales se le ve sonriente, moviéndose de poco a poco al compás de estas melodías, mientras su grupo de amigos lo espera para celebrar también este gran momento. Incluso dicen que se animó a cantar un pedazo de Hermoso Cariño. Obviamente, en la manera de lo posible, no lo canta perfectamente al español, pero pues sí estaba ahí disfrutando de esta música tradicional que para muchos es sinónimo de fiesta y que para él, pues al menos también lo alegró el momento. Y hay quienes ya lo están comparando con algunos cantantes mexicanos, hasta con Santa Fe Clan, y que esperan que esta alegría y estos momentos de tranquilidad que está teniendo Justin Bieber pues puedan reflejarse en más momentos de su vida, que ya no tenga quizás momentos tan agobiantes como los ha tenido en los últimos meses. Y ya estaremos viendo, porque este año yo creo que ha sido muy caótico, pero también muy catártico para este cantante, y eso mismo se nota en las letras que ha publicado. Pero por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, gracias por la información y una excelente tarde. Vámonos a la pausa, continuamos con más. Vámonos de vuelta a las calles de la ciudad. Gustavo Cárdenas está de regreso con nosotros. Gus, adelante.
Muy buenas tardes, Ricardo, con el gusto de saludarte y de nueva cuenta con las denuncias sociales. Parece que este miércoles pues los ayuntamientos tendrán que ponerse a trabajar, al menos atender sí o sí la exigencia de los ciudadanos, quienes realmente son quienes deben gobernar y deben determinar para qué se utiliza el dinero. Nos vamos a ir hasta Avenida 8 de Julio. Es el, digamos que los límites de la colonia La Nueva Santa María y la colonia Guayabitos. Sobre una de las principales vías está la calle Cuyucuata. Esa calle Cuyucuata prácticamente conecta el periférico en una zona, en una, digamos, en una línea perpendicular, Avenida 8 de Julio, periférico, cruzando por esta falda del cerro de las famosas antenas, en donde, pues triste y lamentablemente, en 2 kilómetros de calle, Ricardo, de verdad es impresionante, no lo podía creer cuando lo denunciaron y cuando lo fuimos a ver, 2 kilómetros de calle Cuyucuata sin un solo metro cuadrado de banqueta. No puede ser que en una zona tan transitada, tan popular, que además, por el tema de la popularidad de la propia colonia, que es una colonia muy popular, pues las personas muchas utilizan transporte público. Es decir, llegan a estas calles perpendiculares y bajan del camión a caminar. Muchas de ellas, muchísimas de ellas. Comercios, tiendita de abarrotes, los que venden los tacos en la esquina, los de la ferretería. Bueno, hay un montón de pequeños comercios que le dan vida continua a estas calles. Pero no tienen un solo metro cuadrado de banqueta. Hay que decirlo, se dificulta por el tema de que se trata de la falta de un cerro. Pero solamente son 2 kilómetros porque pasando hay una secundaria, es un cruce. Entonces realmente esto es nos da a pensar y nos da a notar que se brincaron estos 2 kilómetros de la calle Cuyucuata, desde el cruce con la avenida 8 de Julio hasta donde está la secundaria. ¿Qué es lo que ocurre? Niños, personas adultas mayores, personas en muletas, mujeres cargadas con mandado, porque es una zona de comercio y de tianguis, hoy miércoles, mitad de semana. Todos se bajan a los carriles de circulación vehicular a la falta de banquetas. Esto, por supuesto, los pone en inminente riesgo, porque, pues, por un lado hay que pasar. Entonces, Ricardo, todos se bajan de la banqueta. Sobre avenida 8 de Julio saben que, pues, con cuidadito y volteando para atrás y para adelante, porque ya han habido accidentes. Vehículos que, por lo mismo de la pendiente del cerro del 4, pues, se quedan sin frenos o falla o alguna cosa que se han estrellado con las viviendas. Entonces, vamos a escuchar a una de las vecinas que dice, desde que llegamos aquí tenemos mínimo 3 décadas, no ha habido una reparación de las banquetas. Irregulares, parecen baldíos. Hay zonas donde definitivamente la línea donde termina la propiedad privada de la casa, ahí empieza el carril de circulación. No hay un espacio para banqueta y todo esto ocurre en Tlaquepaque. Vamos a escucharlo.
Oiga, le veo la esquinita aquí. ¿Dónde está la banqueta? ¿Dónde está su banqueta?
No tenemos banqueta.
¿Desde nunca jamás ha habido banquetas?
No hemos tenido banquetas, no.
¿Y por dónde camina la gente?
Por la calle.
¿Y cuando salen los chapulines, por dónde caminan estos niños?
Por las orillitas.
Está peligroso,
¿no? Vaya que sí, peligroso, porque se han venido carros desde arriba y se han estampado en casas y todo. Y aquí, pues no, hasta las calles no tienen banqueta. Desde que construyeron, más pusieron el machuelo y le echaron el hidráulico y así quedó sin...
Todo menos banqueta.
Todo menos banqueta, sí.
Pues hoy por hoy, esta es la situación que viven miles, me voy a atrever a decir, miles de personas todos los días. No solamente son los que viven, sino los que utilizan la calle Cuyucuata para llegar a su destino, ya sea ir a la escuela, insisto, hay una primaria y una secundaria, o los que van, que son comerciantes, o trabajadores de la zona que nada más van a trabajar como su central de labor, ahí tienen su chamba, o realmente los que tienen que, por alguna cosa, ir a la calle Cuyucuata, pues agárrese y vaya fijándose usted para los dos lados. Porque hoy por hoy esto tiene una responsabilidad, que en su caso es el secretario de Obra Pública del Ayuntamiento de Tlaquepaque, Ernesto Alba Otero. Porque hay que decirlo, no es un problema de esta administración, no es un problema de este trienio, ni de este sexenio, ni de 2 o 3 administraciones. Desde el asentamiento de la colonia Guayabitos no le pusieron banquetas a esta calle Cuyucuata, que se ha transformado en una de las principales vías de entrada y salida. Pero hoy por hoy el encargado es Ernesto Alba Otero, que por cierto brilla por su ausencia en esta zona de Tlaquepaque, a quien le mandamos un jalón de oreja y la oportunidad de atender a esta comunidad completa, un par, si no es que 3 o 4 colonias que hacen uso de esta calle principal, insisto, hay centros educativos, hay comercio, transporte público, transporte de carga, porque es una zona comercial también, y bueno, está llena de vida la calle Cuyucuata como para no tener unas banquetas disponibles, hay que decirlo, Así como está, seguramente decenas y decenas de calles en la ciudad. Pero aquí está, vámonle poniendo atención a una, y si nos vamos de una por una, seguro acabaríamos recargando. Ese es el reporte.
Gusto, agradezco mucho la información, y ojalá de verdad que este reporte, que esta denuncia que hacen vecinos de esta zona, pues no caiga en tierra estéril y que sea de verdad recogida por parte de las autoridades municipales. Gusto, agradezco mucho el reporte, que tengas una excelente tarde.
Gracias, Ricardo. Muy buena tarde. Estaremos pendientes.
Muchas gracias. El reporte de Gustavo Cárdenas. Pues prácticamente con esto llegamos a la parte final de este espacio informativo. Como siempre, muchas gracias por habernos acompañado, por habernos ayudado a enriquecer este espacio. Y la invitación, claro, a que mañana, al filo de las 12:30, nos reencontremos para seguir revisando los asuntos de interés público más relevantes. Hasta entonces, gracias.